Hola a todos y bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Yo estoy, la verdad, súper intrigada con el análisis de hoy, porque vamos a desmenuzar un escenario que, bueno, creo que pasa en todas las industrias. Pensemos en esto. Si uno agarra a los 5 ingenieros de software más brillantes de todo el continente, los encierra en una sala y les da un proyecto, pues la lógica nos dice que deberían crear una genialidad absoluta, ¿no?
Claro, sobre el papel es el equipo de los sueños, digamos. Pero la realidad es que la probabilidad de que ese experimento termine en un desastre espectacular es altísima.
Exacto. O sea, el proyecto se retrasa, las piezas de código no encajan por ningún lado y el ambiente se vuelve tóxico. Y lo loco es que no fallan por falta de capacidad mental o porque no sepan de tecnología. Fallan porque el ancho de banda entre ellos está, completamente saturado por egos, por malentendidos.
Sí, por una comunicación que es un desastre total. Y es un fenómeno que vemos repetirse una y otra vez. O sea, las empresas invierten millones en contratar a los mejores talentos individuales, pero cometen el error de asumir que juntar mentes brillantes te da por arte de magia un equipo brillante.
Como si fuera una suma automática.
Totalmente. Y para usar una analogía tecnológica, te la pongo así. De nada sirve tener los procesadores más rápidos y caros del mercado si la latencia de la red que los conecta es altísima. Si los paquetes de datos se pierden en el camino, pues el sistema entero colapsa.
Me encanta esa analogía de la latencia. Y esa fricción, esa latencia que termina destruyendo proyectos y carreras, es justamente lo que vamos a desglosar hoy. Porque tenemos sobre la mesa un documento, la verdad, fascinante.
Sí, muy revelador. Son los apuntes de un curso de inteligencia emocional, pero, y esto es clave para quienes nos escuchan, no es la típica exploración filosófica sobre los sentimientos.
Nada que ver. O sea, nuestra misión hoy es meternos de lleno en el módulo 7 de este curso, que se enfoca estrictamente en la aplicación de la inteligencia emocional en el trabajo. No se trata de hacer dinámicas para abrazarnos en la oficina.
No, no. Es la mecánica pura y dura de cómo operan los entornos laborales reales. Y el texto lo divide en 3 pilares, que son las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y el liderazgo.
Así es. Y creo que el gran aporte de este documento es que saca la inteligencia emocional de esa cajita de la autoayuda, ¿verdad? La posiciona casi como la infraestructura crítica de cualquier empresa moderna.
Exactamente. O sea, en la economía de hoy, la inteligencia emocional es como la tecnología subyacente que permite que el talento técnico de verdad funcione. Sin esta base, las habilidades duras, los conocimientos técnicos, pues simplemente no tienen un entorno donde puedan operar a largo plazo.
Es como, pensemos en el conocimiento técnico como el motor de un auto. Pero la inteligencia emocional es el aceite. Sin el aceite, eventualmente las piezas van a friccionar hasta que todo el sistema reviente.
Esa es la imagen perfecta. Y para entender esa infraestructura, el módulo nos obliga a empezar por los cimientos, o sea, desde abajo. Antes de hablar de liderar corporaciones enormes o de gestionar grandes equipos, el texto arranca con la unidad más básica.
El 1-1.
Exacto, el nivel individual. El primer pilar que aborda el curso es la gestión de relaciones interpersonales.
Pero a ver, aquí quiero hacer una pausa porque cuando leí esa parte me surgió una duda. La palabra gestión, no sé, normalmente la usamos para cosas como presupuestos, inventarios, gestión de proyectos. Hablar de gestionar relaciones humanas suena, un poquito frío, ¿no?
Suena súper calculador.
Sí, como si estuviéramos tratando a los compañeros de la oficina como si fueran celdas en una hoja de Excel a las que hay que sacarles jugo.
Es una incomodidad súper común con ese término. Suena que hay una agenda oculta o a manipulación pura. Pero el curso define esta gestión desde una perspectiva casi biológica, que es lo interesante. No es manipular a nadie.
¿A qué te refieres con biológica?
Bueno, se trata de aplicar una conciencia intencional para mitigar nuestras propias respuestas automáticas. O sea, en un entorno de oficina, nuestro cerebro procesa las dinámicas sociales exactamente de la misma manera en que procesaría una amenaza física en medio de la selva.
Espera, o sea, ¿me estás diciendo que biológicamente el cerebro no nota la diferencia entre recibir un correo electrónico pasivo-agresivo y, no sé, tener a un depredador enfrente?
Para la amígdala, que es el centro de procesamiento de amenazas en el cerebro, la diferencia es prácticamente nula. Imagínate esto. Alguien recibe un correo con un tono súper brusco de su jefe. o un colega hace un comentario condescendiente en una junta.
Típico, sí.
Bueno, pues la amígdala detecta eso como un ataque a tu estatus o a tu seguridad dentro de la tribu. Y ¡pum!, desencadena inmediatamente una respuesta de lucha o huida.
¡Wow!
Sí, el ritmo cardíaco se te acelera, el cuerpo libera cortisol y, esto es lo más crítico para el trabajo, se restringe el flujo de sangre a la corteza prefrontal.
Que es la parte del cerebro que se encarga de la lógica, ¿verdad?
Exactamente. Es la parte lógica, analítica y creativa. Se queda sin energía.
¿Eso explica tantas cosas? O sea, ¿explica por qué cuando estamos en medio de una discusión súper acalorada en la oficina, es como imposible articular un argumento que tenga sentido? Pero luego, 3 horas después, cuando ya vas manejando a tu casa, se te ocurren las respuestas perfectas.
A todos nos ha pasado. Literalmente, tu corteza prefrontal estaba apagada durante la junta. A eso en psicología se le llama el secuestro de la amígdala. Entonces, volviendo a los apuntes del curso, gestionar una relación interpersonal significa desarrollar la capacidad de detectar esa cascada química antes de que tome el control total.
Ya veo. O sea, si yo le respondo a ese correo pasivo-agresivo, sintiéndome atacada, reactiva, básicamente le estoy devolviendo el ataque.
Y ahí es donde empieza la escalada. Se vuelve una guerra de correos y causas un desgaste irreparable en la relación profesional.
Claro. Entonces, gestionar en este contexto significa usar la inteligencia emocional para, poner una pausa, como regular tu propio sistema nervioso y obligarte a responder desde la corteza prefrontal, no desde el instinto.
Exacto. Es proteger ese vínculo profesional del caos biológico.
Viéndolo así, la gestión emocional es básicamente un sistema de filtración, ¿no? Uno mismo se convierte en el filtro que evita que el instinto de supervivencia contamine la comunicación de la oficina.
Totalmente. Y tiene todo el sentido del mundo que el curso empiece por ahí, por lo individual.
Claro, porque si una persona no puede ni siquiera regular su propio sistema nervioso frente a un simple correo, pues es matemáticamente imposible que pueda funcionar en un ecosistema más complejo. Y creo que eso nos empuja supernaturalmente al segundo nivel del documento.
El salto de escala.
Exacto. ¿Qué pasa cuando tomamos a varias de estas personas y las ponemos a depender las unas de las otras? El texto pasa de las relaciones uno a uno al trabajo en equipo y la colaboración.
Y aquí la dinámica cambia por completo. El texto hace una distinción que me parece agudísima y que casi siempre ignoramos. O sea, coexistir en un mismo espacio de oficina y reportarle al mismo jefe no te convierte en un equipo.
Sí, eso es solo un grupo de gente sentada cerca.
Exacto. Un grupo de individuos haciendo tareas aisladas es solo una colección de esfuerzos. Pero la verdadera colaboración, lo que el módulo define como trabajo en equipo, es un estado interdependiente. Y para llegar ahí, necesitas un nivel altísimo de inteligencia emocional colectiva.
¿Y cómo se ve eso en la práctica? Porque suena muy bien en la teoría.
El núcleo de esa colaboración es un concepto que en sociología organizacional se llama seguridad psicológica.
Ah, la famosa seguridad psicológica. Ese término ha ganado muchísima tracción últimamente. Pero, y dime si estoy equivocada, a veces parece que se malinterpreta un montón.
Muchísimo.
¿Sí? Porque da la impresión de que significa crear como una especie de burbuja donde nadie puede ser criticado. Como si tuvieras que bajar los estándares de exigencia para que nadie se vaya a sentir ofendido. ¿Es a eso a lo que se refiere el curso?
No, para nada. Ese es un malentendido monumental. O sea, la seguridad psicológica no tiene absolutamente nada que ver con bajar la barra o con evitar los problemas. De hecho, es todo lo contrario. Los equipos que tienen una alta seguridad psicológica suelen tener muchos más conflictos que los equipos disfuncionales.
A ver, explícame eso. ¿Tienen más conflictos?
Sí. Pero la diferencia está en la naturaleza del conflicto. El curso plantea que la inteligencia emocional colectiva te permite separar el conflicto cognitivo del conflicto afectivo.
Ok, vamos a desglosar esa diferencia. Porque, por lo que leí, parece ser la frontera exacta entre un equipo que innova y un equipo que se estanca por completo.
Te lo explico así. El conflicto cognitivo es debatir de forma feroz sobre una idea, sobre un pedazo de código o sobre una estrategia de ventas. Es cuestionar el trabajo duro para mejorarlo.
Ser críticos con el proyecto.
Exacto. Pero el conflicto afectivo es cuando ese debate se vuelve personal. Es cuando alguien siente que si critica su idea, estás atacando su inteligencia o su valor como profesional.
Claro, la amígdala se enciende otra vez.
Ahí está. En un equipo sin inteligencia emocional, la latencia de la que hablábamos al principio es tan alta que cualquier conflicto cognitivo degenera instantáneamente en un conflicto efectivo.
Y el miedo al ataque personal hace que la gente empiece a trabajar a la defensiva. Dejan de proponer cosas nuevas, esconden sus errores bajo la alfombra.
Exactamente. El instinto de supervivencia se apodera de toda la sala de juntas. Imagínate el caso típico de un analista junior que detecta un error catastrófico en el plan del director del departamento.
Uf, escenario de terror. Si sabe que señalar ese error va a terminar en un ataque personal y en que lo humillen públicamente, pues el chico simplemente se va a quedar callado.
Cierra la boca y deja que el barco se hunda. Y el proyecto fracasa estrepitosamente. Pero no fracasó por falta de capacidad técnica. Fracasó porque el entorno no era seguro para compartir esa información crítica.
Y ese es el costo real, el costo financiero de no tener inteligencia emocional en un equipo. Es dinero perdido.
Por el contrario, un grupo que colabora basándose en los principios de este curso tiene la madurez para tener debates técnicos brutales sin que la amígdala de nadie dispare las alarmas. O sea, se critican las ideas, no a las personas.
Las debilidades o los puntos ciegos de uno se compensan con las fortalezas del otro de forma natural.
Así es. La inteligencia emocional es lo que permite que múltiples procesadores, volviendo a la analogía, compartan información de manera fluida y sin perder datos en el camino.
Pero, a ver, sostener ese nivel de madurez grupal no es magia. Por mucha conciencia individual que tengan los miembros, un equipo que está sometido a una presión constante con, no sé, fechas de entrega irreales o crisis en el mercado, en algún momento va a mostrar fisuras.
Es inevitable. El estrés pasa factura.
Claro. Entonces, para que esa seguridad psicológica no se desmorone a la primera crisis o al primer trimestre de pérdidas, se necesita como una arquitectura que sostenga todo el sistema. Y creo que esto nos lleva directo a la cúspide del módulo 7, que es el liderazgo emocionalmente inteligente.
Que es el contenedor de todo lo que venimos discutiendo. Si dijimos que las relaciones interpersonales son los nodos y el trabajo en equipo es la red, pues el líder viene siendo el administrador del sistema.
El que mantiene los servidores prendidos.
Básicamente. Su función principal, según este enfoque, no es sentarse a dictar órdenes, sino mantener las condiciones ambientales necesarias para que esa red funcione sin caerse.
Y aquí sí creo que es necesario hacer una pausa y plantear un contrapunto fuerte. Porque todo esto de cuidar el ambiente, la seguridad psicológica y gestionar las emociones choca de frente con la narrativa histórica de lo que es el éxito corporativo.
Totalmente. Va en contra de lo que nos han enseñado.
O sea, pensemos en los grandes íconos empresariales del siglo XX. El clásico CEO de Wall Street o el gran magnate industrial. La figura de autoridad que siempre nos vendieron era un líder estoico, súper frío, puramente racional y hasta despiadado, ¿no?
El típico jefe de hierro.
Exacto. El lema siempre fue, las emociones se dejan en la puerta de la oficina. Entonces, si ese modelo implacable construyó imperios enteros en el pasado, ¿por qué los apuntes de este curso afirman que el líder moderno tiene que ser emocionalmente inteligente? ¿Por qué dejó de funcionar el modelo del líder despiadado?
Es una pregunta central, y la respuesta es fascinante. Ese modelo de líder implacable funcionaba, bueno, hasta cierto punto, porque el paradigma económico era completamente diferente. Durante la era industrial, la mayor parte del trabajo era mecánico, rutinario, súper predecible.
¿Estar en una línea de ensamblaje?
Exacto. La inteligencia residía en el proceso, en la máquina, no en el individuo. El trabajador solo tenía que ensamblar la pieza A con la pieza B 100 veces por hora. En ese contexto tan mecánico, el miedo era un motivador muy eficaz. Si tú amenazas a alguien con despedirlo, pues va a ensamblar las piezas más rápido por puro pánico.
Claro, el miedo te da adrenalina para mover las manos más rápido. Pero hoy las piezas que ensamblamos en la oficina son totalmente intangibles. Son ideas, son estrategias, líneas de código, soluciones a problemas que, ni siquiera existían hace 5 años.
Y ahí es donde se rompe el paradigma. En la economía del conocimiento actual, el trabajo requiere funciones cognitivas superiores. Necesitas creatividad, necesitas poder resolver problemas complejos, tener empatía para entender al cliente.
Y como vimos hace un rato al hablar de la biología del cerebro, el miedo y el estrés crónico literalmente apagan la corteza prefrontal.
Exactamente. Que es la única parte del cerebro capaz de hacer esas tareas complejas. Entonces, un líder tiránico en una empresa moderna no solo está creando un ambiente miserable para trabajar, sino que, biológicamente, está incapacitando a su propio equipo para hacer el trabajo por el que les está pagando.
¡Wow! O sea, un líder que opera bajo el modelo viejo de infundir terror está saboteando su propia productividad. Es como pedirle a un auto de Fórmula 1 que vaya a máxima velocidad mientras le tienes el freno de mano puesto a fondo.
Es absurdo desde el punto de vista del rendimiento. Y el curso enfatiza esto introduciendo un concepto buenísimo llamado contagio emocional.
A ver, cuéntame de eso.
Como especie social que somos, los seres humanos estamos cableados desde hace milenios para sincronizar nuestros sistemas nerviosos con los de la persona que tiene mayor poder o autoridad en el grupo.
El líder de la tribu, digamos.
Exacto. Es un mecanismo puro de supervivencia aprender a leer las señales del líder. Si el líder entra a la oficina con una actitud de pánico encubierto, o súper irritable, o con un estrés agudo, esa alteración química se propaga por toda la red neurobiológica del equipo en cuestión de minutos.
Incluso si no dice nada, si solo entra a su oficina y cierra la puerta.
Incluso sin decir una sola palabra, las microexpresiones en la cara, la tensión en los hombros, eso basta para elevar los niveles de cortisol de todo el piso de oficinas. El contagio es real y es físico.
¡Qué locura! O sea que el líder, en realidad, no solo administra presupuestos o proyectos, está administrando la química cerebral de su gente todos los días.
Así de grande es la responsabilidad. Y esa es la esencia del tercer pilar del curso. Un líder con alta inteligencia emocional sabe del poder de este contagio. Y ojo, no es que ignore la razón o que se olvide de las metas comerciales. Al contrario, asegura que se cumplan.
¿Y cómo lo logra? Sin usar el miedo.
Lo hace manteniendo su propio sistema nervioso regulado durante las peores crisis. Eso transmite una señal de estabilidad a los cerebros de su equipo. Es capaz de leer el subtexto, de notar el agotamiento antes de que la gente empiece a renunciar en masa.
Y me imagino que también cambia la forma en que corrige los errores, ¿no?
Fundamental. Cuando tiene que dar una retroalimentación crítica porque alguien hizo mal su trabajo, lo hace de una forma que ataca directamente el problema técnico, pero sin activar la amígdala ni el instinto de defensa del empleado. Moldea esa seguridad psicológica para que la maquinaria no se trabe.
La progresión que plantea este documento es, de verdad, súper contundente. Nos demuestra que esas famosas habilidades blandas, que a veces menospreciamos, son en realidad las más difíciles de dominar y las más estructurales.
Son el núcleo de todo.
Sí, o sea, todo empieza en uno mismo, filtrando los instintos más básicos para poder gestionar una simple relación interpersonal. Luego, vemos cómo esa regulación se escala para poder crear un equipo donde la seguridad psicológica te permite debatir ideas sin sentirte amenazado.
Paso a paso.
Y finalmente, todo esto requiere de un líder que entienda que su trabajo no es dar miedo para sacar resultados, sino calibrar el ambiente para que los cerebros de su equipo puedan operar a su máxima capacidad lógica y creativa.
Es un ecosistema completo y fascinante. Lo que este curso de inteligencia emocional nos pone de frente es que, a medida que la tecnología avanza a pasos agigantados, la verdadera complejidad del trabajo humano ya no está en la tarea técnica en sí, sino en las dinámicas de fricción que aparecen cuando intentamos ejecutarla en grupo.
Lo cual, sinceramente, nos deja una idea enorme resonando si miramos hacia el futuro. Porque si observamos cómo se está moviendo el mundo profesional hoy, la inteligencia artificial y la automatización se están devorando a una velocidad increíble todas las capacidades puramente técnicas.
Cada día más rápido.
Sí, la redacción, el análisis de datos masivos, la programación, los diagnósticos, todo eso ya lo están haciendo las máquinas con una velocidad y precisión inalcanzables para cualquier humano. Entonces, si la máquina ya se encarga de ser ese procesador perfecto, la que hace el trabajo lógico, sin errores...
Pues te deja pensando, ¿no? El único valor diferencial real que nos va a quedar como profesionales modernos es nuestro ancho de banda emocional. La forma en que interactuamos, en que resolvemos conflictos afectivos y en cómo logramos cohesionar a otros seres humanos alrededor de todas esas herramientas tecnológicas. Y basándonos en lo que leímos en este curso, yo dejaría una pregunta en el aire para quienes nos escuchan hoy. ¿Llegará el día, tal vez muy pronto, en que la capacidad técnica sea solo un requisito mínimo, algo súper genérico, y la inteligencia emocional se convierta en la métrica más implacable para decidir quién lidera la empresa y quién se vuelve obsoleto.